al fin sucede en Metro.
Y es el momento, llega él, nuestro especialista en seguridad informática, como le gusta que los nombremos. A mí me gusta más nuestro genio de la tecnología, nuestro Gandalf con 4G, nuestro Yoda con antivirus, nuestro propio White Hat. Está con nosotros Emiliano Pisitelli.
Buenas, buenas.
¿Cómo va?
Bien, todo tranquilo.
Hoy vamos a hablar de tarjetas de crédito.
Así es.
Qué miedo.
Se aproxima el hot sale y muchos de nosotros sacamos la tarjeta de la billetera, ¿no? Y empezamos a hacer compras aprovechando estos descuentos.
Sí, a partir de mañana y hasta el 15 de mayo. Hot sale edición 2019 y dicen que hay descuentos, claro, de hasta un 50%.
Sí.
Y ahí sí o sí vas con el plástico.
Sí, totalmente. Tarjetas.
A poner
todo el
numerito.
A poner el numerito nomás.
¿Y cómo prevenimos? O sea, ¿cómo nos cuidamos?
Bien, primero vamos a hablar un poco de cuando nos atacan a nosotros como personas. O sea, nos roban la información a nosotros.
Sí.
El típico o la típica acción que se comete para robar este tipo de información es el phishing. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado?
Sí, el tema del phishing. Sí.
Este mail que me llega o este mensaje por alguna mensajería como Telegram, WhatsApp, donde me indica que, no sé, la empresa tal, mi home banking, mi banco, o no sé, Apple, lo que fuera, me dice que se bloqueó mi cuenta, que rápidamente entre porque, no sé, se va a suspender todas mis tarjetas, etcétera. Entro, hago clic y voy a un sitio muy parecido al real, donde me hace introducir mi tarjeta, etcétera, etcétera.
Claro, incluso investigan de qué banco sos, entonces si sos, no sé, de un banco de tal otro, te mandan desde ese lugar el
phishing.
Y entonces vos entras pensando que estás entrando a tu banco y no.
Están a la pesca, por eso phishing, ¿o no?
Por eso phishing, exactamente. Y lo que dijo Jesse recién es spear phishing, que es más apuntado, que es más peligroso todavía. Para ese caso específico, un tip fácil y sencillo es nunca hacer clic o descargar un archivo en un mail o en un mensaje que me llega. Nunca. En Argentina, por lo menos por una normativa del Banco Central, nunca los bancos, incluso tarjeta de crédito tampoco, van a mandar un mail diciéndote hacé clic acá para desbloquear tu cuenta o ese tipo de cosas.
No.
A lo sumo te va a llegar algún mensaje, ¿sí?
Informativo.
Pero, informativo. Nunca hacé clic acá. Por lo cual, nunca hacer clic en un mail, en un mensaje, en una red social. Si tengo dudas, abro una pestaña nueva del navegador y pongo a mano www.mibanco.com, mitarjeta.com y ahí entro.
Atentos, ¿sí? Entonces, ¿eh? Nunca les va a llegar un mail de una tarjeta en la cual digan hagan clic.
Exactamente. Por lo cual, ya con no hacer clic, estamos elevando el umbral de seguridad muchísimo.
Perfecto.
Y por otro lado, cuando me llega un malware, o cuando yo me instalo un malware, ahora se está dando mucho acá en la zona, en lo que es Argentina, Chile y demás, que a través de un malware, que es un software malicioso, un programita malicioso, hasta incluso aplicaciones maliciosas, ¿sí? Que yo me instalo, y que el objetivo de esas aplicaciones son robar información. Una de esas informaciones pueden ser datos bancarios, datos de tarjeta de crédito, etcétera.
Que esas apps maliciosas pueden llegar a estar en Android.
Sí.
En Apple hay un nivel mayor de seguridad.
Sí, por cómo se maneja Apple es más difícil que estén. En lo que sería el Google Play, algunas pueden llegar a estar, pero lo principal acá, la recomendación principal, es fijarse los permisos. Si una aplicación que dé una linterna, que lo único que tiene que hacer es alumbrar, a lo sumo, no sé, activar la cámara para algo, solo me tiene que pedir permisos para la cámara y nada más. Si me pide permisos para entrar a mis contactos, para entrar a mi agenda, al almacenamiento, hay algo raro.
Sí.
No la instalo.
A mí, yo el otro día me bajé una app y me pedían exportar todas mis fotos.
No.
Bueno, ahí no. Eso no, obviamente.
¿Viste que estoy segura?
Muy bien,
estoy aprendiendo.
Muy bien. De a poquito.
Soy prevenida.
Y después, por otro lado, tenemos los que son los ataques. Hay un montón de tipo de ataques. Después en @emilianox en Twitter o emiliano.pisitelli.
@emilianox.
Ahí lo vamos a ir poniendo. Y después, lo que son los otros tipos de ataques son los a la empresa directamente, ¿sí? Hay un montón de empresas que tienen nuestra información de tarjeta de crédito. Cuando nosotros compramos algo, medicina prepaga, algunas cadenas retail y demás, tienen almacenada nuestra información y ellos tienen que cumplir un estándar de seguridad de tarjeta de crédito. Si no, no pueden funcionar.
Uh-huh.
Entonces, si atacan a esa empresa y le roban la información de tarjeta de crédito nuestra, ¿sí? La pueden usar, vender, etcétera, como ahora vamos a contar una mini historia, porque la historia tiene que estar, ¿sí?
Uh-huh.
Pero ahí podemos confiar únicamente en que esa empresa cumpla con esos estándares.
¿El estándar es que le falte un dato, por ejemplo, que no tengan el código de seguridad?
Hay un montón de... El estándar se llama PCI, que es un estándar internacional, que le dice, bueno, para proteger tu red interna tenés que tener esto. Son distintos tipos de controles.
Sí, por ejemplo, compramos un pasaje y quizás nuestra tarjeta quedó ahí
y te aparece últimos números, pero tenés que poner algo, algún dato, la fecha de vencimiento,
claro,
o
sí,
el código de seguridad.
Pero si hackean a esa empresa, se quedan con todos
nuestros datos.
Todas las empresas que almacenen, procesen o transfieran datos de tarjeta de crédito tiene que cumplir con este estándar internacional PCI.
Bien.
¿Sí? Entonces ahí tenemos que confiar en que esa empresa donde están nuestros datos lo cumpla.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Álvaro González, año 81 nació, un cubano que los padres fueron a vivir a Estados Unidos, a Miami, como tantos otros cubanos. Al principio los padres decían que era bastante introvertido, que no tenía amigos y demás, pero que se destacaba en el uso de las computadoras. A los 12 años le regalan su primera computadora, hiperfanático de la computadora. Dice los padres que abrían la puerta de la habitación creyendo que estaba durmiendo 3, 4 de la mañana y estaba con la computadora, con libros y computadora. Hasta ahí todo bien, parecía bastante bonito, ¿sí?
Sí.
Entró a una secundaria.
Pero ya sabíamos el futuro.
Sí. Los padres todavía no.
Uno es un especialista en seguridad informática.
Desde la seguridad seguro. No. Ahora sí. Hay que ver para qué lado se fue, ¿no? Si
¿Para qué
para
lado?
El negro, para el blanco o anduvo por el gris, digamos.
Ahí viene la diferencia, si es hacker bueno o hacker malo. No, sí. El nuestro es White Hat, pero puede ser Black Hat.
Exactamente. Mira, ayer justo me hiciste acordar, el estado de un colega en WhatsApp y la hija le había escrito, una hija creo que tiene 7, 8 años, le había escrito, mi papá, era para la escuela, ¿no? Dice, mi papá trabaja de hacker bueno ayudando a la gente y hace más feliz a la gente.
Hermoso.
Esa es la definición de la hija de qué trabaja el padre.
¿Y este para qué lado se fue?
Este, mira, en principio empezó a hacer un par de macanas a los 17 años. Lo primero que hizo fue atacar el gobierno de la India, una página del gobierno de la India, únicamente para demostrar que la página era insegura. En realidad hicieron como un chachazo en la cola. Lo único que dijeron ahí es, te sacamos la computadora por 6 meses, el gobierno, ¿no? Nada más que eso.
Ok.
Pero después se hizo un poquito más grande, se fue a vivir a Nueva York, y ahí empezó a tener contacto con un montón de ciberdelincuentes de Ucrania, de China, de Estonia, etcétera, etcétera. Y cuando él tenía cerca de 19, 20 años, comete el segundo delito, pero esta vez sí fue grave. Había levantado un sitio que se llamaba Shadow Creep, que era básicamente un sitio en el cual vos podías comprar pasaportes, títulos falsos, lo que quieras, y tarjeta de crédito.
No.
Cuando encontraron el sitio tenía 1,5 millones de tarjetas de crédito a disposición para la gente que quería entrar y comprarla, ¿no?
Ay, no te puedo creer.
Ahí puede estar la nuestra.
Tremendo el pibito.
Tremendo.
¿Qué pasó ahí? Zafó, porque en realidad, como el servicio secreto vio que de Estados Unidos vio que esta persona tenía un perfil bastante alto técnicamente, le dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vos acompáñanos a nosotros, básicamente que señalame un par de ciberdelincuentes y ayudanos, entrenanos para darnos cuenta de este tipo de ciberdelitos, cómo podemos hacer, y nosotros no te metemos preso. No fue preso, ¿sí? Metió a través de su dedito, metió como a 19 más presos, él no fue preso. Pero lo que no se dio cuenta del Servicio Secreto de Estados Unidos es que mientras que trabajaba y hacía eso, por otro lado estaba contactando a otros ciberdelincuentes para hacer otra gran estafa.
¡No!
¿Sí?
Ah, le gustaba jugar. Obvio, este tipo terminó mal, ¿o no?
Y vamos a esperar un cachito.
¡Ay, qué ansiedad! Por Dios, ¿qué pasó?
Se comunicaba atrás de ICQ. ¿Se acuerdan de ICQ?
Sí, yo usaba ICQ.
¿Se acuerdan la florcita, obvio, con el numerito? Bueno.
Me sabía el número hasta hace poco.
Yo creo que los chicos que están allá, 22, 23, 25 años.
Dale, Majo, te haces la vieja.
Sí, Majo, no nos quieras
consolar. Claro, no nos quieras consolar.
Les juro que sí.
¿Qué hacía vos con 10 años usando ICQ?
Era una florcita.
Sí, una florcita. Todo muy bien. Y tenía un número muy largo.
¿Sabes por qué? Porque lo usaba el hermano. Yo lo saqué. Hermano mayor, y ella lo seguía al hermano mayor.
¿Y qué pasó acá? Bueno, se dieron cuenta que una empresa llamada TJX Company, que dentro de esa gran empresa tiene, por ejemplo, Marshall, no sé si se puede decir marca, pero son de Estados Unidos.
Dale.
Marshall, esas casas de ropa grandes.
Sí.
Bueno, atacaron las casas de ropa durante 2 años, entre 2005 y 2007. Se robaron cerca de 170 millones de tarjetas de crédito, o sea, los datos de la tarjeta de crédito, e hicieron estafas por cerca de 4,6 millones de dólares. ¿Quién estaba a la cabeza? Que no lo dije el nombre, Álvaro González, el cubano.
Álvaro González.
Álvaro González, el cubano este que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasó con Álvaro González? Empezó a tener una vida un poquito más holgada, fiestas de cumpleaños de $50,000, autos lujosos, plata tirada para arriba.
¿Y el servicio de inteligencia de Estados Unidos lo veía?
Lo veía, pero no podía hacer nada porque todavía no lo había agarrado con la mano en la masa. Lo empezó a seguir, y él le había puesto a la operación de él propia, hazte rico o muere en el intento. Así es como le había puesto a Álvaro González a la operación que él quería. Él básicamente decía, bueno, yo voy a robar todo lo que pueda y ya está, o me
Qué
muero.
Buen título.
O una u otra. ¿Qué pasó? 2008, mayo de 2008, si no me equivoco, lo encontraron en un hotel muy lujoso con la novia. Dentro del hotel, o sea, en el hotel, la casa y la casa de los padres, se encontraron 1,6 millones de dólares, más de $1,000,000 enterrado en la casa de los padres en bolsitas, un montón de autos lujosos, más de 20 armas y demás.
Faltaban los bolsos.
Faltaban, no. Eran bolsitas enterradas.
¿Y?
Cabeza, él era el líder de la banda. Estamos hablando de un flaco de 20 y pico años en ese entonces. Lo condenan, ahí sí, lo que ya está. O sea, hiciste una, te hiciste muchacha, seis meses sin computadora. Te hiciste otra, no te dejamos...
Pedimos el changui y dijimos, vení a trabajar con nosotros.
Claro, y aprovechaste y te contactaste con otros. La tercera, la vencida, le dijeron. Entonces, él se declaró culpable de todo lo que le habían, todos los casos que le habían puesto encima, que eran 4, y básicamente 20 años de cárcel. Vio que no pasaba nada, quiso sacar la chapa como diplomático, entre comillas, diciendo, yo ayudé al servicio secreto. Che, bájeme un poquito
la condena.
Nada, 20. Así que cerca del 2025 va a estar en libertad aproximadamente.
Está preso.
2025 va a salir.
Es un ciberdelincuente preso. Ciberdelincuente. Es muy difícil engancharlos.
Es muy difícil. En ese caso era un poco más fácil porque lo que es la deep web, o la dark web, mejor dicho, no estaba tan arraigada como está hoy en día. ¿Sí? Hoy en día cuando estás en la dark web, se hace un tipo de este ciberdelito, es mucho más difícil conseguir y atraparlo. Y acá le traje para que ustedes vean rápidamente y puedan decirle a la audiencia.
Sí, Your Security.
Esto que están viendo acá.
Shopping.
Esto que están viendo acá es un Darknet Market.
Ajá.
Básicamente es un mercado negro donde se consigue un montón de cosas robadas dentro de la Darknet. Uh-huh. Esto es muy difícil de seguir, ¿sí? Si se fijan acá, miren lo que dice por acá. Ahí. ¿Qué dice ahí?
¿Qué dice? A ver, que no llego a leer.
Tarjetas de crédito prepagas y clonadas. La mejor calidad.
Versión,
el mejor precio.
Versión Platinum, dice.
Tremendo.
Exactamente, wow. Versión Platinum. Tenés también cuentas de WeTransfer, de PayPal para comprar.
¿Cuánto sale un pack de tarjetas?
Si no me equivoco, una tarjeta con un balance de $2,500 salía algo así como $150. Y 5 tarjetas estaban en promo con $3,500 cada una.
No,
algo así como $750.
No, pero...
Es gracioso ya, pero...
A mí me genera mucha curiosidad, pero no.
No, pero lo loco es cómo utilizan tus números, como tu número es plata, diríamos,
sí.
Y te pueden sacar todo.
Totalmente.
O sea, se pueden hacer ricos con eso, ¿no? Y hay que investigarlo. Y por eso está la dark web y por eso están los especialistas en ciberseguridad buenos.
Exactamente.
¿Algún consejo más? Nuestro White Hat.
Sí, con respecto a las empresas, como obviamente no tenemos nosotros el control de eso, algo bueno para hacer es tanto tarjeta, pues se puede decir, la marca de tarjeta, sí, o la empresa, sí. ¿No?
Vos decilo.
Yo no. Bueno.
De última lo está diciendo vos, no nosotros.
Claro. Las tarjetas Visa, Master, todas las tarjetas tradicionales que usamos, en su página, ¿sí? Master Consultas o en Visa Home, tiene una sección que es alertas.
Uh-huh.
Consumo, ¿qué haces? Consumo que te llega una alerta.
Yo lo tengo. A mí me llega un mail y me llega un SMS porque vos me enseñaste.
Muy bien. Una alumna aplicada.
Sí, les quiero decir a todos, es muy práctico. Vos haces un consumo y te llega el consumo que hiciste con tarjeta. Entonces, cualquier otro consumo que haya te va a avisar.
A mí me ha pasado de comprar algo y que llaman directamente a la tarjeta preguntando.
Sí, cuando son consumos así extraños, digamos, que donde vos no haces generalmente o tenés mucho consumo en otro país, por ejemplo, y vos no declaraste que viajabas, te pueden llegar a llamar. ¿Cómo no? El problema es que si vos no tenés habilitado esta alerta, consumo, y cuando te das cuenta, la llamada ya es tarde.
Ya está.
Y capaz que te das 90 días para reclamar algo que tenés que pagar.
A mí me pasó que usé la extensión de mi viejo, no sabía que él tenía activado eso, y le compré un regalo con su tarjeta de crédito.
¡Y se enteró!
No.
¡No, es genial! Esa anécdota es genial.
Es un hackeo interno.
Puede fallar.
¿Qué te dijo? ¿Cómo te lo dijo?
Che, vos, aparte le aparece qué extensión es, y le aparece el importe, el local, todo. Y es como, che, vos compraste esto. ¡Ay! Me olvidé que él tenía eso. O sea, en realidad nunca lo había sabido.
Zafaste.
No,
zafó.
¿Por qué gastaste tanto? Bueno,
¿por qué gastaste tanto en mí?
Bueno, mirá, ya que habló Majo recién, el año pasado, en mayo, si no me equivoco, el Banco República Oriental de Uruguay sufrió un ataque de phishing a los clientes. Le robaron $25,000 a las personas directamente porque le hicieron phishing. Las personas cayeron y le hicieron phishing.
Tremendo.
¿Qué pasó? El Banco República Oriental de Uruguay salió a decir, bueno, que obviamente esto no tiene nada que ver con ellos directamente, pero igual van a reponer la plata, así que esos $25,000 fueron devueltos.
Aprendimos en estos tiempos que corren, como siempre, de nuestro White Hat. Emiliano Pisitelli, @Emilianox.
Exactamente.
Gracias, Emi.
A ustedes.